Hoy tenemos en este gabinete a Ignasi Guardans en Bruselas. Buenas tardes, Ignasi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Hola, hola, sí, aquí estoy.
Ana Collado y Antón Reixa sí pueden saludarme, seguramente.
Sí, hola, buenas
hola,
tardes.
Hola, Ana, buenas tardes, sí. Antón Reixa también.
Tardes. Hola, hola.
Buenas tardes, bueno, pues con Bruselas tenemos algún problema, pero lo solucionamos enseguida. Aprovechamos para presentar el tema con Asun Salvador. ¿Qué tal, Asun?
Hola.
No, tampoco. En ese micrófono... Ese micrófono no funciona.
Hola, y en este sí.
Este sí. Sí. Por favor, me voy a mi casa, adiós. Se ha acabado el programa. Hay momentos de esos en que uno se iría a casa. Bueno, ahora sí que podemos hablar con Ignasi Guardans.
No te vayas.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya sé que estabas ahí, Ignasi, que es un tema de sí. Clavijas, pero bueno.
Uy, clavijas.
Clavijas. Ha quedado un poco antiguo esto, ¿no?
Muy digital.
Muy digital ha quedado, la clavija. Bueno, no está mal. Vamos a hablar de política fiscal, aunque voy a dejaros dentro de media horita porque sale nuestro tren a Villarreal. Mañana emitimos en directo desde allí y tenemos que coger un tren un poco más tarde de las 7, así que en media hora o así os dejaré, como siempre, con mi compañera Mari Carmen Juan y subdirectora de este programa. Bueno, vamos a hablar de política fiscal, que ha entrado en la campaña electoral para las generales, afortunadamente, a ver si hablamos de política fiscal y de todo tipo, pero de cuestiones que nos afectan a todos, ¿no? En las últimas horas hemos conocido propuestas de todos los partidos. La izquierda plantea subir algunos impuestos para poder invertir en políticas sociales, eso dicen, y la derecha quiere bajarlos con la promesa de mejoras en la economía, eso dicen. Vamos con detalles de planteamientos y argumentos y contraargumentos.
Bueno, pues voy a empezar por las propuestas del Partido Popular, que plantea rebajar el IRPF a todos los contribuyentes, tipo máximo inferior al 40%, excepciones especiales para quienes sigan trabajando más allá de la jubilación, rebajar el 20% el impuesto de sociedades, suprimir el de patrimonio, también el de sucesiones y donaciones, es decir, el de las herencias, y el de actos jurídicos documentados, que es el que grava las hipotecas. También proponen reducir cotizaciones y aumentar deducciones para la vivienda, rebajas que ascienden, las ha contabilizado esta mañana aquí en Más de Uno Pablo Casado, en 16.000 millones de euros, y que van a evitar, ha dicho después en ABC, una nueva recesión.
Si no queremos tener una tercera recesión, si no queremos que al final la destrucción masiva de empleo, hasta 3,5 millones nos costó la última crisis, vuelva a nuestro país, creo que es fundamental apostar por aquellos que ya hemos sabido hacerlo.
Ciudadanos propone como medida estrella rebajas en el IRPF a las familias.
Hablamos en este caso de familias con dos hijos y en el caso de las monoparentales, en las que tengan uno o más hijos. Promete deducción de hasta 1.200 euros al año en el IRPF. Además, otras medidas de Ciudadanos son dejar el tipo marginal de este impuesto al 44%, eliminar también el de sociedades y el de sucesiones y establecer exenciones para las startups durante sus dos primeros años. Para los autónomos, tarifa súper reducida en la seguridad social para mujeres y jóvenes del mundo rural y posibilidad de que no paguen IVA los autónomos hasta que no cobren la factura correspondiente. Albert Rivera.
La medida que proponemos nosotros, que va a permitir que no cierren muchas empresas y muchos autónomos sus negocios, es que no se tenga que pagar el IVA, no tenga que ingresar el IVA el autónomo hasta que no haya cobrado efectivamente la factura que le deben. Muchas veces esa factura, por cierto, de grandes empresas o a veces hasta de la administración pública, que esta es la paradoja.
¿A quién no le gusta que le bajen los impuestos? Claro, lo que hay que explicar es cómo piensan compensar todo lo que deje de ingresar el Estado con estas bajadas, cuya receta pues están ensayando y habrá que estar muy pendiente de cómo van las cosas, PP y Ciudadanos en Andalucía.
Es la avanzadilla que se aplica allí, que pasa por rebajar el IRPF progresivamente hasta 2023, subir hasta el 99% la bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. A cambio, se han eliminado las bonificaciones a jóvenes y discapacitados en actos jurídicos documentados, porque dicen el gobierno ya aprobó por decreto ley que ese impuesto lo paguen los bancos.
Bueno, esto es lo que hizo Reagan en los años 80 en Estados Unidos, ¿no? Aunque se le llame revolución fiscal, es la revolución fiscal de Reagan en los años 80.
Sigue la misma lógica, la de la curva de Laffer, que es que si bajas impuestos, estimulas la actividad económica y, por tanto, la inversión y el consumo, y como consecuencia de todo ello, recaudas más. Pero ¿y qué pasa si los salarios son bajos? Ahí es donde, según el periódico de Cataluña, la fórmula pincha especialmente si el contexto es de rebaja de tipos. Y cita este periódico las experiencias de los últimos 20 años y un estudio de Funcas de abril de 2014. Es verdad que quizá habría que actualizar esos datos, pero aquel estudio concluyó que casi la mitad de los contribuyentes españoles está en el lado prohibido de la curva del AFER, que es el lado en el que la subida de impuestos pues ya no te hace recaudar más, sino todo lo contrario, empiezas a perder en recaudación. En Ciudadanos quieren diferenciar sus rebajas fiscales de las que plantea el PP y algunos creen en la formación naranja que las rebajas fiscales de Casado son imposibles si no es disparando el déficit.
Bien, ¿y los partidos de izquierda qué proponen? Veamos.
El PSOE lleva en su programa reforzar la progresividad del sistema fiscal incrementando la aportación de las grandes empresas, contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios. Eso se traduciría en lo que ya iba en los presupuestos. Subida del 45 al 47% en el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros y hasta el 49% a las de más de 300.000. También planteaban esos presupuestos subir del 23 al 27% el tipo a las rentas del capital superiores a 140.000 euros y calcularon que así, con estas y otras medidas, recaudaban 5.650 millones adicionales con los que atender nuevas políticas de gasto social que, subrayaba la portavoz del Gobierno Isabel Celá en enero, son sinónimo de recuperar derechos.
Son unos presupuestos para rescatar derechos maltratados por el anterior Gobierno, como dependencia, sanidad, educación. Son unos presupuestos en suma para blindar el estado de bienestar.
¿Y la propuesta de Podemos, el partido de Pablo Iglesias?
Bajar el impuesto de sociedades a las pymes, que pagarían un máximo del 23%, subirlo a los bancos, como mínimo del 25% sería en su caso, subir el IRPF hasta el 47% a las rentas de más de 100.000 euros y hasta el 55% a las de más de 300.000, rebajas en el IVA al 4% en alimentación y productos de higiene femenina y subirlo a los productos de lujo. Y hay varias medidas fiscales en el programa de Podemos asociadas a su plan contra el cambio climático, por ejemplo, reducir impuestos a los coches verdes y desgravar el abono transporte en la declaración de la renta. Uh-huh. Pablo Iglesias.
Es una pregunta que se nos hace muchas veces es ¿de dónde van a sacar ustedes el dinero? Pues hay que responder, nos vamos a inspirar en la Constitución para que efectivamente en España haya algo que no hay. Un sistema fiscal justo.
Bien, contraargumento, en este caso, ¿cuál sería?
Pues, por ejemplo, el portal Libre Mercado también cita, como hacía el periódico, algún estudio, varios expertos, para concluir que antes de aumentar la presión fiscal, es indispensable aumentar la eficiencia del gasto público. O sea, sería mejor primero ver en qué te gastas y cómo, y luego ya pensar en subir impuestos.
Muy bien, pues aquí tenemos a Antón Reixa, a Ignasi Guardans y a Ana Collado. A ver qué comentarios al hilo de las propuestas económicas y de impuestos de todos los partidos políticos en nuestro país que tienen que decir. Ignasi Guardans.
Bueno, sí.
Perdón. Empieza con Ignasi Guardans, va.
Por supuesto.
Bueno, efectivamente, lo que es poco serio es que este debate se plantee así sin que forme parte de una política económica de conjunto, ¿no? Y a golpe de mitin y de promesa que no está bien fundamentada. Eso es lo que le quita mucha credibilidad y, por tanto, para empezar, todas las propuestas de Pablo Casado, pues efectivamente son muy poco creíbles, como lo fueron en su momento las de Rajoy, que luego no cumplió y que consisten en prometer cosas que luego no puede dar, porque eso exige, las medidas de Pablo Casado exigen reducir el estado de bienestar. Llamemos las cosas por su nombre. Lo ha contado muy bien tu compañera, o sea, ese discurso de que si pegas una gran bajada de impuestos, pues multiplica la actividad económica, recaudas más, todo eso no se sostiene, ¿no? Es verdad que se pueden bajar impuestos y que se pueden subir por otro lado. Es verdad que se puede revisar el sistema fiscal entero español. O sea, yo no estoy diciendo que el que hay es bueno, porque no lo es. Y porque paga mucha gente, o sea, hay mucha gente que no paga, ¿eh? Hay mucha gente.
Ese es el problema.
Digo,
sí.
Conoce. Sí, sí. Claro, pero no me refiero al fraude, me refiero a la gente que tiene beneficios por vía distinta de las rentas del trabajo y que no paga impuestos. Y por tanto, yo creo que en eso hay una reforma fiscal que hacer en serio, y que hay determinadas exenciones. Leía lo de Podemos, del transporte público, etcétera. Es decir, que hay cosas que reformar, sí, algunas puntuales y otras muy de fondo. Pero andar a una especie de subasta con las promesas que ha hecho concretamente Pablo Casado me parecen absolutamente inverosímiles. Las de Ciudadanos habría que cuantificarlas. Y las del PSOE, que claro, va por otro lado, que es por subir el gasto sin explicar cómo va a recaudar, pues eso tampoco me parece del todo creíble, lo digo con toda franqueza.
Bien, Antón Reixa o Ana Collado. Antón Reixa, que ya empezaba, ¿no?
Bueno, es curioso que llevamos todos...
capacidad de síntesis, ¿eh? Como,
sí,
como Ignacio Guardares, vale. Si no hacemos demasiados monólogos.
Te pillo.
Vale.
Parece, es curioso que todos estos años, sobre todo en 2008, se impuso un discurso que quería abolir la distinción izquierda y derecha como distintiva en la política, pero cada vez, y la encuesta de ayer así de clara es, y la introducción incluso de hoy mismo es así, hay una izquierda y hay una derecha. Y hay una izquierda que sube los impuestos y una derecha que los baja. Es decir, hablando de, en
bueno, que quiere, ¿eh? Veremos.
Bueno, hablando en índice.
Vemos si lo suben unos y si lo bajan nosotros, porque esto todo depende de cómo estén las cuentas públicas.
Suponiendo que hay algo de verdad en lo que dicen, aparte de la confusión, ha sido paradójico, paradigmático esta mañana Casado, que quería bajar el salario mínimo cuando ya por ley está en 900 euros. Pero suponiendo que haya verdad en lo que dicen, es curioso que la propuesta fiscal de la derecha, de alguna forma, y con los mismos protagonistas, se está haciendo un piloto en Andalucía. Esa experiencia de piloto que se está haciendo en Andalucía, ya de entrada, tiene una cuestión que la hace dudosa, y es que... No está tan claro que con esa reforma fiscal puedan aguantar el sistema de servicios y lo que se llama el estado del bienestar, porque ellos mismos declaran unas anualidades graduales de implantación final de esas medidas. Pero yendo cosa por cosa, es decir, en primer lugar, respecto al impuesto de sociedades, decir que independiente de cuál sea el índice del impuesto de sociedades, que ahora creo que está en un 25, yo lo llegué a conocer en un 35. El problema es que el impuesto de sociedades real, lo que la media real da de lo que pagan las empresas, está muy por debajo del 20. Es decir, si eso fuese verdad, si fuesen digamos, obedecen una integridad ética y fiscal las imputaciones a la baja que se hacen las empresas, estaríamos con un sector productivo en España al borde de la bancarrota, ¿eh? Porque entonces que apenas producen empresas, apenas producen beneficios las empresas, y las que producen beneficios son muy escasas.
Lo que está claro es que si todos pagásemos lo que nos toca, ¿verdad?
Eso es.
Algunos no tendríamos que pagar la mitad de lo que ganamos.
El principio yo creo
nos
que
nos tocaría a todos pagar pues a lo mejor el 40% o el 35%.
Bueno, el principio inamovible de cualquier reforma fiscal yo creo que es la progresividad. Y la progresividad, es decir, yo creo que es sensata en lo que están poniendo los partidos de la izquierda respecto al IRPF, que están hablando de ingresos entre 100 y 120 mil euros, incluso maremando también los 300 mil euros, que se dan esos casos, y yo creo que eso está bien implantado. Hablando del impuesto de sociedades, impuesto de sucesión, es decir, obviamente esa discusión que hay de que si hay una doble tributación en el impuesto de sucesiones, yo no la acabo de compartir. Yo creo que el impuesto de sucesiones, que en todo caso significa un incremento de la riqueza de quien la recibe, tiene que ser acorde a lo que pueda pagar el receptor de esa herencia. Por eso se produce esa situación absurda de gente que no ejecuta las herencias porque no puede pagar ese impuesto de sucesión. Pero de ahí que el impuesto de sucesión sea cero, yo creo que hay muchos matices. Pero yo creo que las cosas se están volviendo a llamar por su nombre, que los impuestos tienen que subir, pero tienen que cumplir la progresividad, que si ganas 100.000 euros al año eres una persona privilegiada y puedes pagar un 40, un 48% de...
Bueno, hay gente que estará de acuerdo y gente que no estará de acuerdo en eso, pero bueno, eso sí. Pero es decir, que efectivamente, a partir
lo que
de...
lo que no hay es una totalidad de gente que gane 100.000 euros.
No, desde luego, el salario medio en España, ya sabemos cuál es, y desde luego las subidas afectan a un segmento pequeñísimo de la población.
En ese sentido,
paso palabra.
Y según que
venga,
capacidad
paso
de síntesis.
Palabra,
venga, va. Ana Collado.
A ver, adelante. Que hay muchos temas sobre la mesa.
Mucho,
a ver si soy capaz de ordenar un poco el discurso sin perdernos en las cifras, ¿no? Que muchas veces nos ponemos a hablar de números y perdemos la dimensión de lo que esos números implican, ¿no? Yo sí creo que efectivamente no se trata solo de que tengamos que pagar más, que se trata más bien de garantizar que pagamos todos y de ver qué tipo de políticas consiguen hacer que nuestro sistema fiscal sea atractivo,
que en el caso de Andalucía me parece absolutamente paradigmático, que es que incluso los andaluces lo utilizan de manera coloquial, en sus redes sociales, en su lenguaje habitual, hablan de infierno fiscal, porque es que Andalucía estaba absolutamente en cabeza en casi todos los tipos de impuesto, hablemos desde la perspectiva que hablemos. Sí creo, primero, que este mantra que tanto se repite de que Rajoy prometió bajar los impuestos y en realidad los subió, no es verdad. O sea, es verdad que cuando llegó al gobierno estaba en una situación de crisis absoluta en el año 2011, 12, 13, pero también es cierto que en el 14 aprobó una bajada fiscal brutal que supuso devolver a los bolsillos de los ciudadanos pues más de 12.000 millones de euros, insisto en que no quiero perderme con las cifras, pero es que además en esas dos legislaturas, con las bajadas de impuestos que se repitieron cada año y que seguían contempladas en los presupuestos generales del Estado, que quedaron sin poderse aplicar por la convocatoria electoral última, es que produjeron una recaudación fiscal récord de más de 80.000 millones bajando los impuestos. Solamente porque la cifra es la misma, esos 80.000 millones es lo que el gobierno ahora, el Partido Socialista, necesita aumentar vía subida de impuestos, que no bajada, para poder cubrir el gasto social que aumenta. Claro, esto de que la izquierda, ¿sabe?, en general, aumenta el gasto como si el gasto no lo tuviera que pagar nadie, porque ya lo dijo aquel, que es que el dinero público no es de nadie, pues es que esto no es así, señores. Es que alguien lo tiene que pagar y, por desgracia, como decía Ignacia al principio, por desgracia, el hecho de que en estas épocas electorales nos dediquemos los viernes a hacer estos decretos hace que hipotequemos las siguientes legislaturas. Dos cosas, dos pinceladas más por encima, por ir sobre lo que habéis dicho, y paso la palabra. Esta mañana yo estaba en directo escuchando la entrevista de Pablo Casado aquí en Onda Cero. No ha dicho que fuera a bajar el salario mínimo interprofesional. Ha dicho que ya estaba aprobada una subida que había sido negociada con la patronal y con los sindicatos. Sí, entonces,
está en 900 euros ahora.
Ahora está en 900 y se había negociado a 850, que era una subida más que lógica.
El acuerdo de Rajoy, ¿eh? No,
claro. Y peor, o sea, no se trata solamente eso. Es que en esta subida discrecional que han hecho, pactándola con Podemos, el Partido Socialista, no solamente se ha subido el salario mínimo interprofesional, es que se han subido las bases de cotización. Y eso es una carga al empresario en una situación en la que España, de nuestros países líderes, de nuestros países del entorno, es que somos los que mayor cuña fiscal tenemos. Y esto es un tecnicismo de economistas que, para quien no entienda mucho, es la explicado de manera fácil, es la diferencia entre lo que pagan las empresas, y todos los empresarios que nos escuchen sabrán de lo que hablo. Yo misma he pasado por esa experiencia recientemente y estoy aterrada de tomar conciencia de lo que un empresario tiene que pagar y lo que realmente le llega al trabajador. O sea, es la diferencia entre el salario bruto y el salario neto, porque nos entendamos. España está a la cabeza, somos líderes en esa cuña
fiscal. ¿Está la cabeza en eso? No. Sí, estamos a la cabeza.
Los impuestos sobre el trabajo están en la media de la Unión Europea, eso es así.
Concepto de la carga fiscal.
Pero lo que paga el empresario está en el puesto 11 de los 28 de la Unión.
Bueno, muy por encima. Vale, Ignasi Guardans ahora.
Sí, para venir sin datos, que decía, no voy a hablar de números.
No, he dicho que no me quería perder en ti. Obviamente, bueno, si venimos a un debate sobre eso. Digo, si venimos a un gabinete de política fiscal, algún dato hay que dar. Lo que he dicho es que iba a tratar de no perderme en las cifras, sobre todo cuando no tenemos la posibilidad de detenernos en los detalles, porque nos podemos perder sin entrar en la dimensión de lo que significan.
Adelante, Ignacio.
Bueno, yo sí te... No voy a entrar en las cifras de recaudación últimas. Sí creo que lo que dices sobre la diferencia, vamos, de la posición de España en el conjunto europeo sobre, vamos, lo que paga el empresario y lo que recibe el trabajador, te aseguro que no es, vamos, no estamos ni mucho menos entre los más, vamos, donde la diferencia es mayor.
Puesto 11 de 28, Ignasi.
Puesto 11 de 28 no lo puedes ya comparar con Lituania y con Malta, o sea, que es que eso no tiene pies ni cabeza. La comparación hay que hacerla con industrias similares, la comparación hay que hacerla con países, has dicho, de nuestro entorno, que significa no irse a coger lo que pasa en Finlandia, porque entonces tendrías que ver qué estado social. Compáralo con países con un estado de bienestar similar y con una estructura económica similar. Por ejemplo, el que yo vivo, te aseguro que está infinitamente por encima. Y no estoy diciendo que ese sea un modelo, yo no estoy pidiendo que se invente la cotización del empresario, de la base de cotización, no lo estoy proponiendo, pero estoy diciendo que andar diciendo que España es de los peores en Europa no es verdad, y eso y las comparaciones hay que hacerlas en serio y no con Luxemburgo, Irlanda y Malta, ¿vale? Porque no es serio. No es serio.
Perdóname, pero es que es un dato del Parlamento Europeo, entonces la comparación.
Claro, sí.
Le regañamos al Parlamento si quieres.
No, pero que si te coges un ranking de economías europeas en la que pones a Luxemburgo, a Malta, a Irlanda, a Estonia, y entonces evidentemente España va bajando, pero si lo que lo haces es con los países que tienen economía industrial y una realidad social similar a la nuestra, con la que se pueda comparar, porque tampoco puedes comparar además pues con Bulgaria y con Rumanía, que está por debajo de nuestro desarrollo económico. Y di que las comparaciones hay que hacerlas no por puro ranking, porque el puro ranking no funciona. Dejando al margen de eso, porque no es que esté proponiendo que se suba, sino que ese victimismo creo que no vale, creo que me centraría en lo positivo, que es lo que me hubiera gustado que plantearan los partidos políticos, que es ir efectivamente a una redistribución de la carga social más justa. Y eso es lo que echo de menos, porque efectivamente hay demasiada gente, hay demasiado peso de la carga fiscal sobre los que cobra a través de la renta. Y como todo el sistema fiscal español está construido sobre eso, acaban pagando todo el sistema fiscal y todo el estado de bienestar, acaba pesando de una manera desproporcionada en los trabajadores y trabajadoras que tienen renta. Y en cambio, los que viven de otro tipo de ingresos, por supuesto, esos los más privilegiados, que yo no creo que los que cobran más de 100.000 euros o 100.000 euros sean todo privilegiados. Eso lo podemos discutir cuando quieras. Pero en todo caso, los que sí estaremos de acuerdo que son privilegiados, son los que se, determinados gestores y ejecutivos financieros que acaban beneficiándose de un sistema que les permite tener unos beneficios extraordinarios y también algunos deportes, por cierto, de unos beneficios extraordinarios por los que no tributan prácticamente nada, ¿no? Ahí hay mucho que hacer y luego efectivamente revisar las desgravaciones, condicionar las desgravaciones al nivel de renta de una forma mucho más ajustada a la realidad, revisar algunas que vienen de inercia y que nadie se ha atrevido a quitar. O sea, una visión que vaya más allá de yo voy a subir 2 puntos, yo voy a bajar 2 puntos, porque eso acaba siendo una especie de juego de trilero que luego es imposible de llevar a la práctica.
Muy bien, adelante Antón Reix ahora.
Bueno, dos cosas. Una, yo creo que es demagógico, acabamos de recibir una lección por parte de nuestra amiga de neoliberalismo muy fundamentada, muy educada. Pero,
quítame el neo, liberal solo.
Liberal de casta, ¿eh? Liberal de
Ávila, liberal de Ávila.
De Ávila, que es un lugar precioso. Pero yo creo que es demagógico hacer la comparación con que suba el volumen de la recaudación porque haya subido la actividad económica. Eso es demagógico, porque efectivamente en ese momento que citabas de la política de Rajoy, que baja los intereses, pero baja los impuestos y sube la recaudación, tiene que ver con ese crecimiento económico lineal, que nada tiene que ver con la igualdad. Es decir, lo que el baremo es la cobertura social, que se da con esa recaudación. Y eso sigue siendo terrible y nefasto. Además, te voy a dar una cifra, pero tengo la autoridad moral que es la mía. Es decir, yo soy autónomo desde el año 93, la base de cotización de mi pensión son 1.300 euros. Es decir, el día que no pueda trabajar pasaré a ser pobre, pasaré a ser mileurista. Y imagino, como en mi caso, habrá cientos de miles y millones en España. Entonces, ese es el problema de que no exista una progresividad fiscal, que es lo más claro que hay. Tiene también mucha razón Ignasi cuando habla de ese dinero que se escapa, que no está en esa mecánica tan transparente de lo que cobras por una nómina o que ya lleva añadido una retención fiscal fija y claro, siguen existiendo las SICAPs y todo ese tipo de cosas. Hay una serie de dinero por ahí oculto que se beneficia de unas promociones fiscales que no tienen ningún sentido. Y existe luego también un fraude fiscal evidente. Entonces,
exacto, que paguen todos.
El fraude.
Bueno,
me gustaría escuchar propuestas.
Yo creo que este momento la izquierda, desde el punto de vista fiscal, está diciendo cosas sensatas. Y debería, obviamente, profundizar más en una campaña electoral que está contaminada por cosas bastante absurdas, las manos rojas, las manos blancas. Señores,
Antón, lo siento. Hacemos un poquito antes la pausa. Es que se me escapa el tren, perdemos el tren. Y hay una parte del equipo, Quintanilla y yo entre ellos, que tenemos que coger ese tren.
Llegues bien.
Hacemos ahora la pausa.
Llama al llegar.
Y luego me toca a mí.
Vale, hacemos ahora la pausa.
Pido
y
la palabra.
Sí, a la vuelta empieza Ana Collado. Os dejo con el tema de los impuestos. Hasta mañana desde Villarreal. Y sigan ahora en Onda Cero con tema de impuestos en este gabinete. Que nadie se mueva.
En BP, cada repostaje te lleva más lejos. Porque los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a limpiar tu motor eliminando la suciedad que ciertos carburantes pueden dejar. Y te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Afirmación válida para BP Ultimate Diesel con tecnología Active. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bptellevamaslejos.com.
Entras en casa y sientes una alegría difícil de explicar. Eso es la primavera. La primavera de ofertas de Leroy Merlin. Del 5 al 22 de abril, despierta tu casa la primavera con nuestros descuentos en cientos de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha ahora y consigue los mejores precios. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Villarreal, en la provincia de Castellón, está a la cabeza de la Red Valenciana de Ciudades por la Innovación, con un proyecto para convertirse en Smart City que ya se está haciendo realidad. Avances tecnológicos en entornos urbanos y muchas más cosas interesantes este jueves con Julia en la Onda, que se emitirá en directo desde el Auditorio Municipal de Villarreal, ciudad pionera en tecnología e innovación. Este jueves a las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Villarreal, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
Hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa. Un camino que es más fácil recorrer con el nuevo GLE de Mercedes. Un SUV con un diseño completamente renovado y equipado con el sistema de inteligencia artificial MBUX para que llegue sin problemas al final de ese camino. Ah, y con 7 plazas para que no lo recorras solo. Nuevo GLE, expresión de fuerza interior. Descúbrelo en tu concesionario Mercedes-Benz.
Y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
La diversión llega a Sambil Outlet. Ven todas las tardes del 5 al 14 de abril y únete a la fiesta Nintendo Switch. Además, los sábados podrás conocer a tus personajes favoritos de Nintendo, Mario Bros y Luigi, y hacerte fotos con ellos. Tienes toda la información en nuestra web, sambiloutlet.es. Sambil Outlet, salida 30 M40.
En la vida se abren muchas puertas, cada una es una oportunidad. Y si te gusta en Bricolaje Moraleja, te la llevas a casa. Bricolaje Moraleja, puertas de paso, puertas blindadas, correderas, cerámica, baños, para profesionales y particulares. Oferta, puerta blindada completa, 210 euros. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones. Nuestro equipo médico-terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. Contacta con Triora Madrid. Estamos en Alberto Aguilera 29. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora, la semana crossover y sub de Ford. Vende del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Cocinas, cocinas, cocinas. Todas las cocinas que imaginas las tienes a precios Electrocasión. Tu presupuesto gratuito en electrocasión.com. Electrocasión, somos los más baratos.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. OndaCero.es. Más y mejor.
Estamos de vuelta mientras parte del equipo se desplaza hacia Villarreal, donde mañana vamos a hacer el programa cara al público. Pues yo me quedo con los colaboradores hoy en el gabinete, que son Ignasi Guardán, Sara Collado y Antón Reixa. Y sí, Ana Collado, he tomado nota. Por alusiones, creo que te
todas,
toca la palabra, ¿no? Que tomes la palabra. Te escuchamos, Ana.
No, bueno, pues simplemente que tengo varias cosas apuntadas, ¿no? Sobre lo que iban diciendo mis compañeros. Claro que el hacer un panorama fiscal que fomente la actividad económica hace que suban la recaudación. Es que eso de que la subida de la actividad económica sucede porque sí, no. Efectivamente, en economía hay una cuestión que llamamos cuando estudiamos ceteris paribus, que es analizar la situación dejando todas las variables pero fijas no excepto liberal. Una. No bueno, sí, claro, ¿y qué? Pero soy liberal por conocimiento, lo cual quiere decir que lo soy porque he estudiado, entonces también he estudiado a Keynes. Para poder ser liberal he tenido que estudiar a Keynes y saber que no me gusta, ¿sabes, Antón?
¿La economía crece por la acción del gobierno?
No, perdona, los que crean empresas... No, vamos a ver, la economía crece por muchos factores. Hay factores que son ambientales, hay comparación más ahora con las incidencias de la globalización que hace que afecten lo que sucede en nuestro entorno, las relaciones entre los distintos bloques de actividad económica, y ahí la importancia de lo que pasa en la Unión Europea crece por muchísimos factores, por supuesto, pero, y esto lo podemos ver si lo queremos ver más fácil, hacia adentro, porque unas comunidades crecen más que otras, porque en unas comunidades hay más desempleo que en otras, por muchos factores también, pero desde luego que la presión fiscal es uno de ellos, y en el caso de Andalucía, que es parte de nuestro debate de hoy, si esto está siendo un experimento de Ciudadanos y de Partido Popular para luego tratar de ponerlo en España, desde luego creo que es un ejemplo evidente de cómo bajando impuestos habrá una repercusión positiva en el aumento de la actividad económica con todo lo que ello implica. Claro, entonces es que no se trata solo de subir impuestos, pagar más, aumentar la presión. Estamos viendo aumentar en poquitos
la
meses.
Social.
Perdón, es que no me podéis decir que cuando ha habido récord de becas, ¿eso significa que la cobertura social ha sido peor? Porque recuerdo que en el gobierno de Rajoy hubo récord en el aumento de las becas a la educación pública. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Me vais a decir que la sanidad está peor, la sanidad pública, hoy que hace 10 años? No, no está es bien. Que no hemos... No, no, otra no cosa es bien. Que se pueda mejorar, que eso es diferente a que esté peor.
Cuando se pueda,
es distinto. Entonces, lo que yo digo es que hay que generar un panorama que facilite que quienes crean empleo, que no es el gobierno, por mucho que haga convocatorias de plazas públicas, quienes crean empleo, que son los empresarios, puedan generar más empleo. Que se pacten las subidas, que se pacten las subidas salariales, que se hagan, claro, y luego, y perdón por darle en una cosa la razón a
Ana,
sí, por darle una razón a una cosa la razón a Antón, claro, es que estamos pensando que la carga sobre el IRPF, sobre las rentas de los que tienen nómina, por así decirlo, es una barbaridad, y lo es, pero nos olvidamos de los autónomos, y efectivamente ahí tienes toda la razón, la cobertura social de los autónomos es de lo primero en lo que tendríamos que hacer un gran pacto para conseguirlo mejorar.
Señores, ahora Ignasi, va.
Sí, porque bueno, yo no he venido a un debate electoral. O sea, yo, si me hubiera invitado a un debate electoral, pues a lo mejor hubiera renunciado porque hace tiempo que no tengo ninguna marca y no compro ninguno de los programas políticos completos que están a subasta. Por tanto, en cambio, sí me parece que tu tesis, Ana, es estar defendiendo todo lo que ha hecho Rajoy y todo lo que el resto
no,
es mal.
No, perdona, mi tesis es analizar desde mi punto de vista ideológico, del cual presumo. Sumo, no me oculto.
Sí, pero bueno, y vosotros
Ana,
dices
vamos a escuchar
y tal,
a Ignasia ahora.
Y decís, y entonces vienes con un decís, como si hubiera nosotros y ellos.
Por donde me habéis situado
ahí.
Vosotros.
Yo no estoy ahí. Efectivamente que... Creo que sea que sí, pero hombre, es muy difícil tener este debate, ¿no? O sea, que si se cuestiona lo que hizo el PP con el estado de bienestar, me sales con las becas, pues apague, vámonos. O sea, es verdad las becas subieron desde un estado bajísimo y que se recortaron ayudas y que se ha recortado la investigación y que la investigación ha vuelto a crecer ahora y que se ha recortado en cultura de una forma escandalosa, sí. Y que el gasto cultural se bajó de una forma vergonzosa y que ahora se va con la excusa de la crisis. Y la cultura no es solo entretenimiento
para
el pueblo.
Sí,
es un tema de prioridades. Quiero decir que efectivamente muchos de los que están... No, si me vas a ir acotando cada una de las cosas que digo, de verdad, yo me voy a bajar de este carro, porque es muy difícil mantener una conversación con notas a pie de página tuyas constantes. No se puede. Lo que quiero decir es que efectivamente un discurso simplista en el que uno solo hable del estado de bienestar sin explicar cómo lo va a pagar y el otro haga un discurso en el que pretende decir que bajemos todos los impuestos porque la actividad económica ya lo pagará todo por sí sola, los dos extremos, que es donde estamos en este momento a efectos de discurso, son falsos. Lo que me tranquiliza es que en ninguno de los dos casos se ha aplicado en la realidad. O sea, que cuando de verdad se ha tenido la posibilidad de gobernar, ni efectivamente el PSOE ha subido la presión fiscal de una forma espectacular, no sé lo que haría si tuviera a Podemos realmente condicionándole el gobierno en serio, ni el Partido Popular ha sido capaz nunca, porque nos llevaría a la bancarrota como Estado y llevaría un déficit insoportable, ha sido nunca capaz de bajar lo que promete que bajará. Porque tendría que recortar unos servicios que si los recorta se le va a echar encima a su propio electorado. Por tanto, efectivamente, esta subasta del pescado, habrá que ver lo que pasa el día siguiente de las elecciones.
Vamos a escuchar a los oyentes.
Una pregunta quería hacer. ¿Por qué, si bajar impuestos implica llevar más dinero al bolsillo de los españoles, subir el salario mínimo a 900 euros resulta que es negativo para la economía?
Me gustaría que en los próximos días, si es posible, se hablara claramente o se les sugiriera a los políticos, se les preguntara con ahínco sobre qué va a pasar con los paraísos fiscales. Tenemos elecciones generales, municipales, autonómicas, europeas, y creo que hay mucho dinero, muchísimo dinero, quieto en los paraísos fiscales como funcionando. Eso sí que va contra todo derecho de la humanidad.
Bueno, dos temas, a ver si da tiempo a hacer algún pues comentario
sí,
rápido.
Me apunto a los paraísos fiscales.
Si queremos tener un negocio del salario mínimo, ¿por qué es tan malo que se suba el salario mínimo?
Mira, yo opino que no es malo que se suba el salario mínimo. De hecho, sería deseable no solo que suba el salario mínimo, sino que ya empecemos a subir todos los salarios, porque tras los difíciles años de la crisis en los que bajaron, obviamente estamos ahora ya en situación de ir pudiendo hacer una subida. Lo que es malo es que esa subida se haga tan brusca y sin el consenso entre patronal y sindicatos. ¿Por qué? Básicamente porque es que las empresas necesitan un tiempo para poderse adaptar, porque al final esa subida tiene que salir de algún sitio. Y las empresas en este país no todas son grandes macroempresas multinacionales, ¿no? Acordémonos que en nuestro país el 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, que al final esta subida les recorta un porcentaje grandísimo de su beneficio, si es que lo tienen, que no todas lo tienen. Y la otra cuestión más grave de esta subida del salario mínimo, aparte de la falta de negociación, es que también se han subido las bases de cotización. Así de tapadillo, se han subido un 20-tantos% la base de cotización. Y eso no es dinero que llega de manera directa al trabajador. Eso es, pues, efectivamente, para ir tapando los gastos que se hacen por otras vías.
¿Estás de acuerdo, Antón?
De los paraísos.
Con Ignasi.
Sobre el salario mínimo. Si el salario mínimo tiene una fuerza, digamos, aunque parezca emblemática, es como la recaudación del cine en las salas. Aunque el modo de consumo del cine en las salas esté a la baja, sigue siendo el mayor elemento de marketing lo que recauda una película en una sala, porque por el valor referencial que eso tiene, para el valor añadido que va desarrollándose ese producto. Y en el caso del salario mínimo es además con un efecto económico claro, más allá de simbólico, ¿no? Es decir, efectivamente es así, porque además es que lo que es intolerable es una economía que se base en tener trabajadores de 600 euros al mes. Eso es miseria. La miseria, aunque hay que acabar con ella, y no pasa nada porque sea un poco bruscamente, porque es miseria.
Ignacio, ahora los paraísos,
sí,
te los dejamos.
No, el tema
ti.
De los paraísos fiscales, a veces se mezclan dos temas que son distintos, y en el discurso político se mezclan dos asuntos que tienen que ver uno con otro. Uno es, dentro de la Unión Europea no hay paraísos fiscales. Lo que sí hay son algunos países que tienen fiscalidad
Andorra, ¿no?,
muy baja, y que la aprovechan, esa fiscalidad muy baja, la aprovechan para hacer competencia fiscal. Y eso distorsiona el mercado, y eso, pues como las reglas son que hay que cambiarlo por unanimidad, son difíciles de cambiar. Pero eso no es dinero oculto en paraísos fiscales. Eso es que determinadas empresas que prestan servicios en España, pues pueden tributar en otros países europeos porque tienen fiscalidad transparente, que no es fraudulenta.
Pero te refieres a Andorra, Luxemburgo,
los auténticos,
Irlanda, por ejemplo.
Irlanda, Luxemburgo especialmente. Pero Holanda también en parte. Eso se está intentando cambiar, por lo menos con algo de transparencia, ¿eh? Y es un alto donde está la OCDE trabajando, y se está por lo menos con lo que se llama name and shame, o sea, que por lo menos haya total transparencia de lo que ha pagado cada empresa, ¿no? Las que se pueden permitir jugar, ganar, tener ingresos en un sitio y tributar en otro. El tema de paraísos fiscales, propiamente dicho, al que quizás se refería el oyente, es efectivamente esas bolsas, Barbados, Panamá, etcétera, que eso sigue estando ahí, pero ahí sí que hay una lucha que se les está estrechando el cerco de una manera tremenda. La Unión Europea ha hecho una lista que se está poniendo en práctica ahora. No se puede hacer de la noche a la mañana, no hay decretos leyes del mundo, eso hay que entenderlo. En el mundo el decreto ley del Consejo de Ministros de un viernes no existe, y por tanto las cosas, para cambiarlas, pues hace falta procedimientos un poco lentos, pero yo de verdad que los paraísos fiscales propiamente dichos sí que se les está cerrando el grifo. Se ha hecho más en los últimos 2 años que en los anteriores 50, y a esa velocidad yo creo que eso se va a acabar el chollo pronto. Lo que no se va a acabar es que algunos países, pues bueno, pues prestan menos servicios, son más liberales y cobran menos. Sí, eso va, no va a cambiar.
Que hacia adentro también pasa con la parte de los tramos impositivos entre las comunidades autónomas, de alguna manera, ¿no? Sí, ellas, pues pueden competir de alguna manera, cada una fomenta la atracción de determinadas empresas, pues bien porque sean sectores potentes en sus entornos, o porque quieran hacer una apuesta firme por ese tipo de sectores.
Bueno, lo malo, déjame aclarar eso.
¿Eso no sería competencia desleal entre comunidades?
Eso sucede.
Déjame aclarar eso un segundo. Lo que no, o sea, no pasa nada si tú tributas menos y entonces vas a prestar servicios ahí donde tributas menos y vas a estar ahí. Lo que no puedes hacer es estar prestando servicios e ingresos en un sitio y tributar en otro. Y eso sí que es, sí es desleal y distorsiona el mercado.
Y hay otro matiz ahí, cuando se invoca esa supuesta igualdad, que no es más que una concepción administrativa de la igualdad de respecto sobre todo al régimen fiscal. Es curioso como para la derecha lo de que las comunidades cada una se baje los impuestos les parece bien, pero cuando lo que hace es otro tipo de medidas que tienen que ver con el sistema de educación o que tienen que ver con cualquier otro elemento de la vida social y política, entonces le parece desigualdad. Es perverso ese discurso,
¿eh? Pero un ejemplo paradigmático que ha tenido muchísima contestación social y que pues podréis estar o no de acuerdo, pero seguro que ha sido una de las claves del cambio político en Andalucía, ¿no? Una de las promesas estas electorales que se cumplen en estos días, lo de la eliminación, casi eliminación, del impuesto de sucesiones y donaciones. Ahí se estaba produciendo una
competencia superior al millón de euros, ¿no?
Depende, ahí hay unos matices técnicos porque ya estaba con cierta exención para superiores al millón, ahora es para más, para herencias menores, etcétera. Pero a lo que iba es que quien podía se censaba en otra comunidad autónoma para tratar de pagar el impuesto que tiene otra comunidad autónoma.
El problema global de Andalucía es todavía...
Voy a saludar a Juan Ramón Lucas, hola, con su permiso. Hola,
acabo
Juan
con lo de Andalucía. Lo de Andalucía, la complejidad del problema de Andalucía es que después de más de 30 años de gobierno de la socialdemocracia, el paro sigue en unos niveles, entonces es la socialdemocracia tropezando contra sus propias limitaciones. Eso es, da para bastante más. Pero adelante, Lucas, ¿no?
Hola, ¿cómo estás, querido Antonio?
Bien. Yo vengo aquí a darte paz.
Esperando escuchar los titulares.
Oye,
de
dejadme
la brújula
antes, sin succionarnos nada, como decíais al principio del programa, que os felicite por el resultado del Estudio General de Medios.
Igualmente, estábamos todos los compañeros muy contentos.
Pero es que vuestro resultado es espectacular.
Muy generalizada esa subida por toda Onda
porque
Cero.
Te traemos a ti al final del programa. Y
hombre, pues no te digo yo que no. Este momento, ¿eh?
Mira la curva de audiencia, no sea que el último cuarto de hora baje estrepitosamente.
No hables de curvas, que ya hemos estado con la Fed y...
Sí, exacto. Bueno, un titular para la brújula hoy.
El Brexit es un día de nuevo decisivo, pero bueno, el titular fundamental, vamos a tratar de explicar lo de los agujeros negros. El agujero negro este que 100 años después de la intuición que tenía Einstein...
Salió la foto ya.
Ha salido la foto, sí. Es una cosa muy extraña, muy bonita además. Podía ser cualquier cosa, pero es un agujero negro orlado de oro, muy 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 bonito. Bueno, y estaremos, recordaremos lo que ha dicho aquí hoy Casado con Alsina sobre el salario mínimo interprofesional, que luego ha dicho que no lo ha dicho, pero sí lo ha dicho y ahí está la grabación. Sánchez en La Sexta, que no quiere pronunciarse sobre los indultos. Y bueno, la idea de Trump del mundo y de los inmigrantes, diciendo que bueno, que la gente que va desesperada hacia el norte y llega a la frontera, va como de picnic, pues es un poco lamentable.
Pues les dejaremos con Juanra Lucas. Luego, gracias, Ana Collado, Antón Reixa, Ignasi, gracias. Guardans. Y nosotros a partir de las 3 mañana desde Villarreal, cara al público. Gracias, adiós, buenos días.
Adiós.